Tiene remedio el tema del registro civil, porque se lanza el sistema de registro civil SRC Web, una herramienta tecnológica que permite la inscripción de registros civiles en tiempo real a los colombianos residentes en el exterior. Y para hacerle pedagogía a esa herramienta, nos acompaña el señor registrador Hernán Penagos, que está de gira por varios países, sobre todo donde hay un potencial de colombianos que necesitan de ayuda. Está en España a esta hora. Registrador, buenos días, buena tarde para usted.
Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Saludo a Juan Pablo, buenos días en Colombia a toda la audiencia.
Señor registrador, ¿en qué consiste esta herramienta y qué beneficios le trae a un colombiano que hace cola en un consulado por un papel?
Bueno, pues muchas. Lo que estamos es modernizando todo el servicio de registro civil, de tarjeta de identidad y de cédula de ciudadanía en los consulados de Madrid, de Barcelona y de Valencia. ¿Qué se busca? Integrar unas herramientas tecnológicas que enlacen esos consulados directamente con el Archivo Nacional de Identificación de Colombia en la registraduría, lo que va a ayudar, pero ágilmente, en los tiempos que se tarda un colombiano, por ejemplo, para hacer su registro, para sacar su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad. Con esta herramienta, lo que se tardaba semanas en otras oportunidades, hoy será de manera inmediata. El enlazamiento tecnológico de manera directa entre los consulados y el archivo de identificación, pues nos ahorra tiempos, pero además la claridad y la tranquilidad de que, por ejemplo, cuando un colombiano va a registrarse o va a registrar uno de sus hijos, ese proceso no tenga dificultades y no termine en errores. Todo el proceso generalmente en el mundo de registro de un connacional que nace o que lleva tiempos en el país tarda semanas porque se hace de manera manual, porque hay que digitalizarlo. Ahora, enlazándolo de manera directa con el Archivo Nacional de Identificación, pues el acceso es inmediato y en el mismo momento una persona puede obtener su registro civil. Y si es mayor de 12 años, obtener su tarjeta de identidad, o si es mayor de edad, obtener su cédula de ciudadanía. Este servicio lo vamos a integrar en Barcelona, en Valencia, en Madrid, lo llevamos ya a Miami y tenemos que seguirlo generalizando.
Sí, pues que está pegándole usted a las dos ciudades más, bueno, le faltaría Nueva York, que también es muy importante. Registrador, ¿cuándo está operativo?
Ya, de una vez, estamos trabajando desde el pasado lunes, hace 4 días, con equipos técnicos, haciendo pruebas, haciendo cargas, y ese servicio se pone a disposición desde el día de hoy, a las 4 de la tarde de Madrid, estaremos allá con los cónsules, presentándole, haciendo, digamos, de una vez el servicio, y con ocasión de esta regularización en la que hay tanto colombiano en Madrid, en especial en España, también aprovechamos para traer otros equipos que nosotros las llamamos estaciones integradas de servicio para que sea mucho más ágil la entrega de las cédulas de ciudadanía y las tarjetas de identidad. Entonces también vamos a instalar una estación de esta naturaleza y eso pues va a ayudarle mucho a cerca de 1.5 millones, dicen, de colombianos que hay en esa región.
Pues de ese 1.5 millones hay miles que en este momento están buscando su regularización gracias a un decreto real que les pueda arreglar el problema a una cantidad de ilegales, pero son muchísimos, se calculan unos 300.000. Y ahí hay un requisito que quería preguntarle si esta herramienta ayuda: los antecedentes penales.
No, estos antecedentes penales no se pueden obtener de esta herramienta porque aquí solo se solicita la información a la registraduría para verificación del registro y de la tarjeta y de la cédula. Pero esos 270.000 que muchos de ellos no tienen, por ejemplo, cédula de ciudadanía o que la han perdido o que necesitan actualizarla, me decía el cónsul que la demanda es brutal, que ese consulado mantiene full, pues con otros equipos que acabamos de traer va a ser mucho más ágil el servicio aquí en Madrid y en los demás consulados.
Pero justamente sobre eso, registrador, y le habla una persona que porta la cédula vieja, no la nueva. ¿Eso significa que desde ahora y de aquí en adelante la cédula pues se va a hacer aquí en Madrid, o de todas formas cuando pase este periodo se llevarán esos equipos y el trámite volverá a ser el mismo?
Pues la cédula se va a solicitar desde Madrid y como hay enlace directo, llega inmediatamente a los archivos de identificación de la registraduría en Bogotá y se produce muy rápido. Luego vamos a ahorrarnos mucho tiempo de producción y luego sí, esa cédula hay que enviarla en todo caso a Madrid. Pero sin lugar a dudas, trámites que se demoraban semanas hasta meses, hoy serán ya de de días, en especial en estos lugares. Esos 270, 290 mil personas que se calcula están regularizando, tienen que, digamos, hacer una serie de procesos en el consulado, en especial muchos de ellos que hemos encontrado que no tienen su cédula de ciudadanía, uh-huh, o que no la han obtenido o que la perdieron, bueno, no sé, y me decía el cónsul que hoy la demanda en ese consulado es muy alta, por eso trajimos más equipos y eso nos va a servir mucho. Además, también aprovechamos para traer unos equipos para que la digitalización, el escaneo, la publicación de las actas electorales de la votación que inicia el 25 de mayo también sea muy ágil. Vamos a instalar una estación de servicio, una estación integrada de servicio allá, al lado de el puesto de votación, que es el más grande de España, y eso va a permitir también la publicación de las actas prácticamente en tiempo real.
Registrador, lo voy a llevar al mundo del cine. Hay mucho festival de cine y mucho premio en el cine. Entonces está el premio de Berlín, está el premio de Venecia, está el premio Globo de Oro de la prensa extranjera, está el premio de los sindicatos, pero al final todo el mundo espera el Oscar de la Academia. Usted se ha ganado muchos de esos festivales. Usted ya ha ganado varios de esos premios. Le falta el Oscar de la Academia, que es el 30 de mayo. Pero va bien, porque por lo general, ¿no, Félix? El que se gana el del sindicato coincide con,
sí,
el Oscar, ¿no?
Sí, sigue, o sea, bueno, sigue la racha.
Usted va bien, ¿no? Va bien. Tuvo unas elecciones, ahí va bien. Esas elecciones puede ser el Festival de Cannes. Pero le falta el Oscar, registrador. Entonces, vamos a hablar de elecciones. ¿Usted se atrevería a decir que el próximo 30 de mayo, a las 10 de la noche, ya, se lo digo por la trasnochada, a las 10 de la noche ya sabremos quiénes pasan la segunda vuelta?
Sin duda, sin duda.
Y un momentico, ¿entonces puedo bajar a las 9?
Puede bajar a las 9.
¿Y a las 8?
Puede bajar a las 8. Y
¿a las 8?
Tenemos ahí, entre 8,
entre 8 y 9.
Ya tenemos datos, pero sin ningún problema, puede ser antes inclusive. ¿Por qué lo digo? Porque tal y como se comportó el preconteo en las elecciones de Congreso, que eran 3.200 candidatos, ahora solo son 14 por 228 con su vicepresidente, pues tal y como se comportó y con los tiempos que se llevó a cabo el preconteo de Congreso de la República, nos da para pensar que 8, inclusive antes de las 8, podemos tener datos concluyentes de los resultados electorales de primera vuelta en Colombia. Está siendo muy ágil, está siendo muy fluido, pero aquí también hay un tema que ha sido de mucha utilidad y es el gran trabajo de los jurados de votación. Estas personas, hombres y mujeres, 860.000 que cumplen esa labor, lo hicieron de manera muy rápida en procesos de Congreso que es mucho más complejo, Juan Pablo, que es más difícil porque se trata de listas abiertas, cerradas y demás. Luego, acá en estas elecciones para presidencia de la República, los jurados van a poder gestionar esos datos de manera muy ágil y el preconteo, pues, producirse con mucha velocidad. Por tanto, vamos a tener datos concluyentes muy rápido de los resultados de primera vuelta.
Pues mire, registrador, yo que he seguido casi que día a día lo que ha pasado en el Perú con las elecciones, pues sí tengo, me genera tranquilidad, pero no sé si preocuparlo por lo siguiente. Allá quieren meter a la cárcel al de la Junta Nacional Electoral. Uno de los candidatos todos los días dice que es un fraude, que es una engaño a la democracia. Hay dudas sobre la siguiente parte, que es la segunda vuelta electoral, todo lo demás. Bueno, un verdadero desastre lo que ha pasado. Acá, como le digo, siento tranquilidad, pero lo que ha pasado en el Perú es que sobre todo el Keiko Fujimori desde el principio estaba clara en segunda vuelta, pero para la segunda persona que va a la segunda vuelta la diferencia ha sido de 20.000 votos. A esta hora siguen contando votos, 20.000 votos se maneja en ese margen. A usted tiene tranquilidad que incluso si llegáramos a un panorama donde el margen fuera muy estrecho, por ponerle el ejemplo de Perú, de 20.000 votos, ¿tendríamos esos resultados?
Bueno, siempre cuando el margen es ajustado, pues obviamente las situaciones se ponen un poco más difíciles, entre otras razones, Félix, porque los candidatos y las candidatas tienen competencias, funciones, tienen herramientas judiciales para impugnar estas votaciones. Por ejemplo, para pedir reconteo de votos, por ejemplo, para hacer presencia en el escrutinio y por cualquiera de las causales del artículo 132 del Código Electoral, pues reclamar, por ejemplo, invalidar actas cuando llegan después de la hora determinada. Es decir, son una serie de causales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso no tiene que ver con el procesamiento que hace la registraduría, tiene que ver es con el escrutinio, el que se hace una vez se cierran las elecciones y que se lleva a cabo de manera manual, en este caso por jueces, registradores de instrumentos públicos y por notarios, y que termina en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que por ley, constitucionalmente hablando, es el Consejo Nacional Electoral quien declara los resultados de presidencia de la República. Así que la tarea de la registraduría termina cerrada la mesa de votación y transmitidos los resultados de preconteo. Ahí inicia una tarea que está en cabeza del CNE que, como vuelvo y le repito, pueden los candidatos y las candidatas ejercer impugnaciones de una y otra naturaleza. Eso no es extraño en Colombia, ocurre mucho. En las elecciones locales, departamentales y hasta nacionales se presentan impugnaciones, se presentan reclamaciones y se resuelven de manera pública entre testigos y jurados. Claro, eso puede ralentizar un poco la declaración, pero no el preconteo ni la transmisión, porque ese sí es muy ágil. Es decir, la registraduría presenta el preconteo, da los datos del 100% de las actas de Colombia y ese dato que es preliminar, que es informativo, luego se valida a través del escrutinio que hacen jueces, notarios y que termina en el Consejo Nacional Electoral. Luego, esta parte, digamos, operativa y jurídica puede, de alguna manera, determinar que se demore unos días para la declaratoria, que es diferente a la transmisión. Pero la transmisión da tranquilidad democrática, da información veraz. La transmisión permite que todas las actas electorales, todas de las 125.000 mesas, las pueda ver cualquier ciudadano desde cualquier rincón del planeta, y esa es, digamos, la garantía de fiabilidad de las elecciones.
A ver, pero señor registrador, a un mes, porque estamos exactamente a un mes de esa jornada, y cuando ha habido desde algunas orillas unas expresiones bastante delicadas respecto a elecciones pasadas diciendo que siempre ha habido fraude, yo quiero es que usted como registrador me diga si hay algún elemento que le preocupe, porque no hablemos de lo que otros dicen, sino de usted. ¿Algo le preocupa dentro del proceso que a usted le corresponde que eventualmente pudiera servir para que alguien, quien sea luego, diga no, es que aquí pasó algo incorrecto?
Juan Pablo, desde el punto de vista operativo, logístico, de transmisión y de software, ninguno. Hemos desarrollado y presentado, como nunca, se lo puedo asegurar, acciones de integridad electoral para que toda la ciudadanía tenga tranquilidad de los resultados. Y le describo algunas. Un plan general de auditorías con simulacros, con exposición de código fuente, congelamiento del mismo, con pruebas de carga y estrés, que le aseguro no hay en ningún lugar de Latinoamérica. Yo soy observador en toda la región y son una serie de herramientas muy útiles. En segundo lugar, la digitalización y la publicación de las actas electorales. El mismo día de las elecciones, todas las actas electorales, 770.000, están a servicio de la ciudadanía y de los candidatos para que las verifiquen y que esas actas, inclusive las contrasten con los datos que promulga la registraduría. Recuerden que las actas las firman los jurados de votación, ciudadanas y ciudadanos del común, de acuerdo a los resultados de cada mesa. Tendremos biometría facial y la observación internacional, que de paso estamos aquí hablando con la Unión Europea para que nos ayude también a tener observadores en diferentes países de Europa, es decir, en esos consulados para la tranquilidad ciudadana. Lo hicimos en los pasados días, me reuní con la presidenta del Tribunal Supremo, con algunos magistrados de la Junta Central Electoral para tener garantías también en los consulados. Entonces, estamos trabajando muy fuerte. Yo, desde ese punto de vista, puedo dar absoluta seguridad de lo que tiene que ver con el procesamiento, la divulgación y todos los software que maneja la registraduría.
No, Félix, está favorito.
Sí, está favorito, muy seguro.
Está peleando con Martin Scorsese, con... Si no, lo veo bien.
Lo que le digo, Julio, yo veo lo del Perú y yo veo que la diferencia es enorme. O sea, lo de Perú es un caos tan impresionante que uno no entiende, y lo que han sido los procesos, por lo menos los recientes en Colombia, sí dan una tranquilidad de que...
tuvimos lo de... Que muy diferente. Lo de marzo. Claro que Laura Daniela, igual pues el registrador siempre tiene alguien cuestionando su trabajo, que es ni más ni menos que el presidente de la República, ¿no, Laura Daniela?
Así es, Julio. Pues queremos llevar al registrador a tema polémico. El código fuente, es decir, toda la tecnología detrás de los escrutinios y del preconteo. Y es que el presidente lo cuestionó no por las auditorías y por la exposición del código fuente, sino porque él quiere que se lo entreguen a la ciudadanía, a los colombianos y, por supuesto, al gobierno nacional. Usted ya dijo que eso no se puede hacer, que en ninguna nación democrática se hace, pero él dice que eso es mentira porque el código fuente no es del Estado.
Pero, registrador, usted ofreció un punto medio. Es, yo se lo muestro, pero yo no se lo doy.
De acuerdo, es lo que es la decisión que se ha adoptado. De un lado, ese código fuente está exponiéndose a todas las organizaciones políticas, inclusive pasamos de 4 días a 2 semanas de exposición del código fuente. Pueden acceder a todas las líneas de programación de ese código, verificar las garantías de seguridad, verificar que ese código corre tal y como esa estructura o esa arquitectura de programación está definida. Cualquier persona, y hemos tenido ya técnicos muy importantes, de pronto han estado por ahí en algunas entrevistas, que conocen de este tema de códigos fuentes, pueden dar fe que con los datos de información que se están poniendo a disposición de todos los auditores de los partidos, de los observadores y de las autoridades de Colombia, es suficiente para entender y verificar cuál es la lógica del código y para estar seguro de que no hay ninguna dificultad.
¿Conoce usted algún país donde se haya hecho público el código fuente?
No lo conozco. Yo he sido observador por lo menos en toda Latinoamérica y eso no existe. De hecho, excúseme decirlo, a nadie se le ocurre solicitarlo, porque exponer un código fuente es generar, amenazas para ese código de suplantación, es generar vectores de posibilidades de encontrar forma de vulnerarlo, se puede contaminar, se puede de alguna manera hacer copia espejo de él y generar serias dificultades. Lo han dicho muchas personas expertas en el mundo en ciberseguridad. Nosotros hemos dicho, está la exposición del código fuente, pueden ir todos los auditores. En este momento se está llevando a cabo ese proceso por 2 semanas, que es tiempo suficiente, y están también las autoridades para eso. Pero cierro con esto. Ese código fuente se le entregó en las elecciones pasadas, me refiero a las de Congreso, al Procurador General de la Nación. Y en esta oportunidad volveremos a entregárselo para que verifiquen, si quiere, cualquier autoridad judicial, la viabilidad de ese código.
Más no un particular.
Pero claro que no, porque es muy preocupante tener un código de esta naturaleza. Si es posible vulnerar software y códigos que no conocen, los hackers, piense por ejemplo en los temas financieros y demás, claro. ¿Qué tal donde se entregue todas esas líneas de programación del código?
Espinosa, no le van a dar el código fuente. Si tiene la última pregunta, pero no le van a dar el código fuente, Espinosa.
Sí, el código fuente, como dice en efecto el registrador, eso nunca se entrega en ninguna parte. Registrador, yo entiendo que usted ha explicado esto múltiples veces, pero en aras de la pedagogía yo creo que es muy importante que usted le cuente a los colombianos una vez más que el famoso software sí se compró. Y que el software se compró porque se le hizo caso a una decisión judicial. Se lo digo porque el presidente repite que es que eso nunca se cumplió.
De acuerdo, Espinosa. Frente al tema del software de escrutinio, que se hizo referencia a él en una sentencia a favor del partido Mira del año 2018. Lo primero, a pesar de que el Consejo de Estado no ordenó comprarlo, sino que recomendó hacerlo. Pueden ver la sentencia y la aclaración de la sentencia, que dice claramente que se exhorta a esa compra. Mi antecesor, el registrador anterior, hizo la compra de ese software. De hecho, lo compró a una empresa española que se llama Indra. Ese software se suministró a la registraduría y la registraduría se lo entrega al Consejo Nacional Electoral, porque es quien le corresponde hacer la consolidación nacional de Congreso y de Presidencia. Con ese software se llevaron a cabo las elecciones de hace 4 años de Presidencia y de Congreso de la República, es decir, se eligió al gobernante y al Congreso que acaba de terminar. Y ese mismo software hoy está a disposición del CNE para llevar a cabo la consolidación. Con ese mismo software se gestionaron las pasadas elecciones del 8 de marzo, que la misma Unión Europea ha dicho que fueron unas elecciones muy democráticas, absolutamente eficientes y bien realizadas.
Bueno, Juan Diego, la buena noticia es que a usted y a mí, que nos toca registraduría, a las 8:30 usted ya está con la pijama puesta.
Maravilloso.
A las 9.
Sí, no, es que después de ver además lo que ha pasado en Perú, registrador, donde ha tenido tanto problemas precisamente el conteo de votos, uno dice, aquí estamos, pero en un Ferrari en materia de conteo de votos.
Sí. Tranquilo, tranquilo. Laura Daniela, ¿tiene datos usted del censo electoral?
Pues Julio, preguntárselo precisamente al registrador, porque hoy 30 de abril se supone que sale ya el censo definitivo, también pues para calcular cuántas mesas y tarjetas electorales se imprimirán definitivamente. Registrador, ¿cuál es el censo electoral para estas elecciones y pues quizá primera vuelta presidencial?
Sí, está terminando de cerrarse el censo con las últimas informaciones. Cerca de 41.500.000 personas son los llamados a votar para estas elecciones. Mañana se establecerá el número definitivo y de ahí se definirán el número de mesas en función de el número de personas que están aptas para votar. Sí. Estamos entre 124 y 125.000 mesas en toda Colombia. 1.200.000 de esas personas están en el exterior y cerca de 330.000, por ejemplo, aquí en España, donde votaron, por ejemplo, las pasadas elecciones, algo así como 34.000. Y mire, Julio, en las pasadas elecciones ocurrieron dos hechos muy importantes que es bueno destacar. De un lado, el preconteo, que fue cercano al 99.8%, casi perfecto, afortunadamente. Pero la segunda y más importante, democráticamente hablando, aumentó la participación 3 puntos en Colombia. Mire, en cualquier lugar del planeta y de Latinoamérica, lograr subir que voten 0.5, un 1% más de personas es difícil. Hay casi que cambiar los sistemas electorales. Aunque aquí votaron 3% más de personas, lo que, digamos, dice mucho de la voluntad, digamos, democrática de la ciudadanía en el país.
Yo le tengo una última pregunta que me hago pensando en la en el día después. Usted tiene que preparar un proceso electoral para 40 millones de potenciales votantes. Eso quiere decir que usted tiene que hacer tarjetones para toda esa gente y vota el 55%, el 56%, un poquito más de la mitad. ¿Qué pasa con todo ese papel que a usted le sobra? ¿Qué hace usted con todo eso?
Todo se destruye. El mismo día de la cerrada la jornada electoral.
Pues eso puede ser una donación.
Contados los votos, los mismos jurados de votación tienen la obligación de destruir todo el material electoral, precisamente para evitar complicaciones futuras o riesgos derivados con alteraciones o manipulaciones. Se destruye todo ese material electoral, y ese material electoral en cada municipio de Colombia lo disponen, porque traer ese material electoral a nuevamente a Bogotá pues vale millones de dólares. Entonces, en cada municipio del país, el registrador toma decisiones con ese material electoral. En algunas ocasiones se dona, se entrega a recicladores. En Bogotá sí tenemos un esquema de disposición muy juicioso, muy serio, pero cada departamento y cada municipio decide qué hacer con él.
Registrador Hernán Penagos, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta nueva herramienta que va a ayudar muchísimo a la gente con el tema de su registro civil, con su marca, con su cédula, y desearle muchos éxitos el 30 de mayo.
A ustedes muchas gracias. Cordial saludo.